Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. Es tiempo para los deportes en COPE Provincia de Cádiz. Hasta las 3:30 la sintonía de COPE Cádiz y COPE Jerez. Continuaremos hasta las 4 de la tarde a través del 102.0 de la frecuencia modulada. En este jueves 2 de octubre, donde tenemos que seguir destacando la preparación de los diversos equipos de la provincia para su competición en el fin de semana, con el Cádiz, que va a rendir visita a un feudo de un equipo recién descendido como la Unión Deportiva Las Palmas, que sin duda alguna va a querer hacer méritos frente al conjunto de Gaizka Garitano, y que juega con esa presión sobrevenida de los típicos equipos, ¿no?, que han perdido la categoría, que evidentemente son exigidos de otra manera por su afición de cara a puntuar y a intentar el retorno a la máxima categoría del fútbol español, pues sea como sea, por la vía rápida, que es lo que se suele intentar cada año después de un descenso. Todo ello frente a un conjunto que sigue estando en la parte de arriba de la tabla clasificatoria y que sí que tenemos que destacar que está pues rindiendo en defensa, teóricamente una de las líneas más débiles, y decimos eso de teóricamente por las bajas que acumula y por la poca experiencia que tienen los integrantes de la misma en la defensa, pero que está logrando en los dos últimos partidos mantener la portería a cero. Es verdad que por momentos se han pasado muchos apuros, pero también, todo hay que decirlo, es verdad que tres porterías a cero en una competición tan complicada como la segunda división dice mucho del buen trabajo que se está realizando con un hombre y que Recio, que aunque en los dos primeros compromisos estuvo un poquito más inseguro, poco a poco va ganando galones, y eso que venía de la primera federación. Por lo tanto, buenas noticias en defensa y sobre todo muchos detalles a estudiar de cara al partido del próximo fin de semana. Lo vamos a hacer ya en nuestro tramo local en el 102.0 de la FM, posteriormente a las 3:30 de la tarde. Pero hay un equipo de la provincia de Cádiz que está liderando su competición. No es otro que el Atlético Saluqueño. Lo hace en el grupo 2 de la primera federación y que este próximo fin de semana rinde visita a otro de los equipos que está en la zona alta de la tabla clasificatoria. Se marcha hasta tierras madrileñas para enfrentarse como visitante al Alcorcón. El objetivo, evidentemente, no perder el tono a pesar de los dos empates en los dos primeros partidos. Después, el equipo ha logrado claras victorias y los de José Pérez Herrera tienen el objetivo ineludible, desde luego, de volver a puntuar en tierras madrileñas y no perder comba. Ya sabemos en las dos últimas campañas lo mal que lo pasó el conjunto verde y blanco, y asegurar la permanencia, ahora que están saliendo las cosas, que la pelotita está entrando, pues debe ser el objetivo fundamental, como decimos, del Atlético Sanluqueño, orgulloso representante de nuestra provincia y que lidera el grupo 2 en la primera federación. Vamos a ir al fútbol en Jerez, porque también tienen ahí dos importantes envites en busca de recuperar la tranquilidad y la confianza los dos conjuntos. Rinde visita el Jerez Club Deportivo, que perdía groseramente frente al Estepona el pasado fin de semana en Chapín en el tiempo de descuento, y que se va a querer resacir frente a una Unión Deportiva Melilla que ha comenzado titubeante la temporada. El objetivo de los de Diego Galeano, sin duda alguna, sumar de tres, meterse en la parte de arriba y disipar de una vez por todas las dudas que han venido asolando a la plantilla en estos primeros partidos de la competición. Y no vamos a hablar del Jerez Deportivo Fútbol Club, o al menos no vamos a hablar de lo necesitado que está de lograr la primera victoria. Lo tiene que conseguir el domingo por la tarde en el Municipal de Chapín frente al Yeclano. El equipo murciano, que tampoco ha arrancado bien la temporada, puede ser una piedra propicia para conseguir los tres primeros puntos de la temporada para el conjunto de Antonio Fernández. Todo ello en cuanto al fútbol, pero llega también la competición en el circuito de Jerez Ángel Nieto, que sigue celebrando actos por su 40 aniversario y que este fin de semana pues vuelve a tener motociclismo de calidad con la Copa de España de Velocidad, la segunda cita en esta temporada de esta competición, tras la que realizó en el mes de junio y que a la que le quedan todavía dos pruebas más por delante, Navarra y Barcelona. 8 carreras sábado, 8 carreras en la jornada del domingo, con acceso gratuito y parking interior en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Amigos, hasta aquí llegamos en nuestro tiempo de radio para la provincia de Cádiz. Nos despedimos en la sintonía de COPE Jerez. Enseguida estamos en la sintonía de COPE Cádiz hasta las 4 de la tarde. Y ahora ya toca arrancar para los oyentes del 102.0 de la FM con Deportes Cope Cádiz hasta las 4 en punto de la tarde. Lo hacemos con Motos Payán y además lo hacemos para contarle un evento muy curioso que va a llegar este fin de semana hasta Nueva Jarilla. El Siente Motor Festival, con un objetivo de ayudar o de colaborar en la campaña contra el bullying. Vamos a darles detalles en tan solo unos segunditos. Vamos a hablar, por supuesto, del Cádiz, de cómo le va al equipo de Garitano y sobre todo del próximo rival, el de este fin de semana, un recién descendido. La Unión Deportiva Las Palmas pues va a ser objeto de análisis de lo que viene por delante en este próximo fin de semana. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Rubén López y con Jesús de la Sierra, al igual que también vamos a ir a buscar esa columna sonora que tanto nos hace reflexionar, de la mano de quien más sabe, de Willy Doña, nuestro compañero Willy Doña, que va a estar presente también en la sintonía de Deportes Cope Cádiz hasta las 4 de la tarde. Y vamos a rematar con la subida a Vejer. Todos los detalles de la prueba, hoy también protagonista. Hasta las 4 de la tarde, Deportes Cope Cádiz, como siempre, arrancamos con Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz. Recuerda, calle Jimena de la Frontera, en el polígono exterior de la Zona Franca.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y nuestra noticia del día en la jornada de hoy viene del mundo del motor, un festival que se va a presentar en el próximo fin de semana, que va a comenzar su actividad en las jornadas de sábado y domingo, el Siente Motor Festival. Motores contra el acoso escolar, contra el bullying, con esta curiosa iniciativa que da una eventos del mundo del motor con una causa muy solidaria en la localidad de Nueva Jarilla. Se va a celebrar una gran cantidad de actividades, por ejemplo, exhibición de freestyle, va a haber DJs, música en directo, concentración de motos, vehículos clásicos, también incluso una zona de acampada, además de diversos stands de exhibición de drive, de car cross, escuelas de motociclismo y muchas actividades para pasar un fin de semana en un ambiente del mundo del motor, pero del mundo del motor más solidario. Se van a unir, como decimos, una gran cantidad de actividades. Mañana viernes vamos a tener tiempo para hablar con su promotor, con Manolo Gil, el gerente de Siente Motor, que pone en marcha, como decimos, este próximo fin de semana en Nueva Jarilla el Siente Motor Festival. Todo ello para recaudar fondos en la lucha contra el bullying, motores contra el acoso escolar. Una iniciativa que, como decimos, va a complementar lo que deportivamente y en cuanto al motor es protagonista en el fin de semana, con esa subida a Vejer y también con esa actividad en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Son todas actividades en torno al mundo, como decimos, del motor, pero esta es especial. Por eso hoy hemos querido, pues, destacarlo en nuestro tiempo de la noticia del día con nuestros amigos del Hospital HLA La Salud. Como decimos, fin de semana, recuerden, días 4-5 en Nueva Jarilla, el Siente Motor Festival a beneficio de la lucha contra el bullying, motores contra el acoso escolar.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told.
Vamos a buscar análisis, como siempre en este programa, tiempo de opinión, de análisis tranquilo, pormenorizado, que para eso hay tiempo siempre en la radio, y lo hacemos con Scouting Cádiz, con Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
El Cádiz que sigue sin perder, y esa es la primera gran noticia, evidentemente, que nos dejó el pasado fin de semana, que sigue invicto, lógicamente, ha dejado escapar sus menos puntos como local. Bueno, hay, como siempre, como en cada partido, cosas buenas, cosas malas de ese empate entre el Ceuta, ¿no?
Claro, queda el mal gusto, digamos, de no haber podido vencer al Ceuta, de no haber podido marcar, de quebrar esa racha victoriosa en casa, ¿no? Pero cierto es que, bueno, la competición también exige, cada partido es distinto. El Ceuta venía en franca mejoría. Nosotros lo comentamos, Rubén, si recuerdas la semana pasada cuando hablamos del Ceuta, que yo sé que es un equipo que tú has visto y conoces muy bien, y lo habíamos hablado, que el Ceuta, por nombre y por jugadores, por efectivos, no llamaba al pánico, no al terror, al esperar a un equipo que pudiera ponerle las cosas a lo mejor muy, muy difíciles al Cádiz, pero siempre sobre el papel, porque el Ceuta venía ya en clara mejoría. Había conseguido, de los 7 puntos que tenía, digamos, disputados en los últimos 9, había conseguido esos puntos, venía con la flechita hacia arriba, como se suele decir, y lo demostró en el campo, un equipo muy bien organizado, un equipo que ha sufrido las primeras jornadas también para llegar a donde está, ha tenido que arriesgar mucho para y cometer fallos, ¿no?, para establecerse como equipo ahora, y el partido pues fue desapacible, un poquito como el tiempo. Hubo pocas ocasiones claras para ambos equipos, tuvieron los dos equipos ocasiones para ganar, pero sí que es verdad que el Cádiz mantiene esa imagen, esa estructura defensiva sobre todo, tercer partido consecutivo sin encajar, que en segunda es muy complicado, y con buenas perspectivas. Cierto es que en ataque no estuvo demasiado lúcido, faltó capacidad asociativa, faltó esa llegada de segunda línea, únicamente Suso en los minutos más, digamos, donde el Cádiz tuvo más... en menor iniciativa, fue el más capacitado para tomar la pelota. Es decir, cositas que se pueden mejorar, pero dentro de una satisfacción general en lo que yo veo el estado, digamos, actual del Cádiz.
Y hablas de Suso, por cierto, para mí me pareció de los mejores partidos de Suso ahora mismo en el Cádiz, más allá del día que marcó el gol. Pero es que el de otro día a mí me gustó mucho porque él se echó el equipo a la espalda.
Sobre todo por eso, por jerarquía, ¿no? Demostrando los galones, demostrando la capacidad que tiene, tanto futbolística como de liderazgo, ¿no? De saber que ese partido el Cádiz estaba empantanado, no tenía soluciones, y fue él el que se echó el equipo a la espalda, primero por la parte derecha donde jugó, después más atinando más al centro, ¿no? Cuando ya entra, digamos, cuando hace los cambios Garitano y entran ya, digamos, los refuerzos, ¿no? Tiveros y demás. Y bueno, Suso demuestra lo que es, ¿no? El estandarte del Cádiz y un jugador capacitado. José Juan, el entrenador de Romero, sí, lo decía en la rueda de prensa, hablaba de las virtudes del Cádiz y hacía especial hincapié en Suso, al que denominaba, con diferencia, el jugador más capacitado de la liga.
Sí, yo creo que es de los mejores jugadores de la liga con diferencias, ¿eh? No hay duda de eso por todo lo que ello conlleva. De nombres propios, es verdad que hay jugadores que siguen diciendo, pues yo merezco ser titular, ¿no? Caso de García Pascual, más allá de que no marque, yo creo que ahora mismo hay una diferencia ostensible entre García Pascual y su posible sustituto, véase Duadda y Roger. Vamos, se vio. Es verdad que tienen menos minutos que García Pascual, pero que García Pascual yo creo que hace muchas cosas bien y solamente le está faltando quizá más remate o más gol, que no lo está teniendo, ¿no?
El caso particular de Álvaro Pascual yo lo tengo claro. Ahora mismo es el 9 del Cádiz con diferencia sobre los demás. ¿Qué ocurre? Que a nivel goleador es cierto es que no está teniendo, tampoco se le genera muchas ocasiones, tampoco tiene, digamos, capacidad de remate claro en el sentido de o segunda jugada, no está teniendo esas circunstancias, digamos, para su lucimiento personal, pero sí que a nivel, digamos, de equipo está haciendo un trabajo magnífico, un trabajo extraordinario. Si en Málaga en el último partido se peleó hasta la extenuación con Javi Montero, el duelo que tuvo con Carlos Hernández, jugador experimentado, central del Oviedo, jugador con 36 años, con muchísimos partidos en segunda, pues fue también poco menos que espectacular, ¿no? Abriendo huecos, recibiendo, descargando. Lo que ocurre que es eso, que un delantero también tiene que marcar, porque si pasa la jornada y Álvaro sigue sin marcar, emocionalmente se va a desgastar un poquito, porque el delantero necesita goles, más allá de su trabajo, que está siendo totalmente aplaudido por todo el mundo y reconocido, pero sí que es verdad que el delantero también necesita ese caramelito, ¿no? Ese gol también que le ayude, digamos, a mejorar su estado mental.
Por cierto, que no se me olvide que tuvo minutos Pereira. Creo que lo mete también Garitano un poco porque estaba Salvi en el campo. Salvi ya sabemos que es un futbolista muy muy rápido y a lo mejor con el desgaste de Climent pues quería tapar también un poquito por ahí, pero es que incluso lo vimos llegando en ataque a Pereira.
Sí, los minutos
futbolista interesante, ¿eh?
Sí, los minutos que tuvo Pereira fueron bastante esperanzadores en este caso, ¿no? Porque salió muy enchufado, salió aportando mucha intensidad hizo acciones positivas y la verdad es que demostró que, bueno, que por lo menos está enchufado y quiere grabar. En la pretemporada ya mostró sus cualidades. Un futbolista que puede ayudar incluso algunas veces en posiciones más avanzadas, más elevadas, porque él proviene de ser, digamos, extremo. Y la verdad es que, bueno, para la plantilla del Cádiz, Climent, el único repuesto natural que tiene es él. Recordemos que Climent, que es caso raro, tiene 4 tarjetas ya. Es decir, que en algún momento...
Mira, no sé yo eso. Tiene 4 tarjetas, Climent. Está al filo.
Está al filo. Entonces, en algún momento, pues puede ser incluso ya suspendido. Y entonces el relevo natural sería, a menos que quiera hacer algún cambio en la defensa y demás, Garitano, es Pereira. Entonces, estos minutos le van a venir muy bien, porque aunque hayan sido, digamos, testimoniales, porque fueron escasos, pero sí que es verdad que fue una toma de contacto ya terrenal con la categoría. Y
¿Está Climent, crees tú, al nivel de cuando...? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No está al nivel de cuando él llegó en enero.
No, porque, mira...
Quitándote más gol, ¿eh? Que es que tampoco era normal, que hizo creo que 3 goles nada más llegar. Sí. No me acuerdo ahora, 2 o 3.
El caso de Climent, mira, es un futbolista que él es... su mayor, digamos, pretensión futbolística es ofensiva. Es decir, es un lateral que se nutre sobre todo de su juego ofensivo, que es donde más brilla y donde él está más capacitado. ¿Qué ocurre? Que en defensa pues tiene algo mejor, algunas lagunas, algunos fallos, y si encima a nivel ofensivo no está tan productivo y no está tan vistoso como la temporada pasada, pues quizás su imagen, digamos, se perjudica más, que es lo que le está pasando. También el año pasado tapaba, digamos, su posibles, digamos, defectos defensivos con esa virtud que tenía de la llegada, sí, del gol incluso, que tampoco era normal que marcara tantos goles, ¿no? Pero que yo creo que sí, que, bueno, los jugadores también tienen fase, tienen momento, y Climent quizá en esta situación pues no está gozando de su mejor momento. Pero bueno, es un futbolista que es titular, que no tiene ninguna duda, y que seguro que va a mejorar durante la temporada.
Bendito marrón el de la portería ahora para Garitano, ¿eh? Porque se fue cuestionado por eso en rueda de prensa otro día y dejó caer que Aznar va a seguir siendo titular. Víctor Aznar. Es que Víctor lo está haciendo bien el último partido. ¿Cómo quitas tú a Víctor Aznar?
Claro, a ver.
¿Tú crees que su portero es David Gil, no?
Sí. No me queda ninguna duda. Por las declaraciones, cómo lo hace, cómo habla de David Gil y demás, está claro que lo tiene como su principal, digamos, opción en la portería. Cosa a la cual yo apoyo. Yo soy de la misma opinión de Garitano, yo siempre lo he dicho. Que para mí David Gil es un portero que me ofrece más seguridad integral que Víctor Aznar. Más allá que Víctor Aznar, es cierto que está resolviendo bien, está teniendo buenas respuestas, está demostrando que es muy reactivo, remates muy peligrosos, acciones muy, muy concretas, la está resolviendo bien. Pero si nos ponemos, digamos, una frialdad más analítica, David Gil a mí me ofrece más garantía y más seguridad que Víctor Aznar en general. Uh-huh. Ocurre que es cierto que Víctor Aznar es un portero vistoso, un portero, sí, digamos, espectacular, que llama mucho a gran parte de la afición. Y bueno, y el chico lo está haciendo bien, tampoco pasa nada como por reconocerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que con David Gil ya recuperado, se abre ahí, como tú dices, un debate en el cual Garitano tiene que elegir. Antes no podía elegir, ahora sí tiene que decantarse por uno. Víctor Aznar no le está haciendo mal para dejar la portería, pero cierto es que David Gil también ofrece una serie de cosas más generales que el brasileño. Por lo menos a mi modo de verlo. Y yo creo que en la versión de Garitano también. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar con naturalidad a ver cómo se suceden los acontecimientos.
Uh-huh. Unión Deportiva Las Palmas el domingo, ¿eh? Yo pensaba esta mañana, mientras uno se pegaba su carrerita, su futi matutino, que hay un dicho que dice siempre que perder viene de perder en casa ante la Almería, 0-1, que es muy complicado perder 2 partidos seguidos en casa, igual que es muy complicado ganarlos. Así que vamos a ver este domingo, ¿no? A las 9, Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz.
Pues sí, un partido contra un rival...
No ha empezado de todo bien Las Palmas, pero no deja de ser un equipo que viene de primera, claro.
Claro. Un equipo de canario que se está cimentando, digamos, la mayoría de sus puntos fuera de casa. A domicilio es un equipo más fuerte que en casa, fíjate. En su estadio solo ha conseguido 4 puntos. Uh-huh. Ocupa el puesto 15 en la clasificación parcial. Y fuera... Ha obtenido 7 puntos y es el tercero,
sí.
Si solo partimos de esa estadística. Por lo tanto, es un equipo que hoy en día se desarrolla mejor fuera. Aún así, tiene un elenco de futbolistas muy importante, entrenador nuevo, Luis García, que está intentando llevar un estilo de juego, digamos, atractivo, de toque. Habitualmente Las Palmas juega con un 4-2-3-1, 4-4-2, pero sí que es verdad que ocupa mucho espacio, digamos, en campo contrario, con muchos jugadores por delante de la pelota. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Ale García, un futbolista que viene de la cantera de Atlético de Madrid, un delantero que ya ha marcado en la temporada. Puede jugar de extremo, puede jugar en la banda o bien en el centro. Futbolista va a ser peligroso. Y contará con la baja de Lukovic, que fue expulsado en el último partido por escupir a un adversario. Por
sí,
lo tanto,
una baja importante.
Sí, un jugador que ya también había marcado. Y es la referencia, digamos, que estaba utilizando Luis García en ataque.
Luis García Plaza, ¿eh?
No, Luis García Plaza no. Luis García Plaza es el de
el
del Getafe.
El del Getafe. Sí, sí, sí. Este es el otro.
Este era el delantero del Español.
El delantero más jovencito. Sí, mucho más joven. Sí, sí. Mucho más joven, Luis García. Sí, sí. Bueno, pues veremos qué pasa. Jesús, ¿algo más que quieras aportar?
Pues que escuché ayer el tertulión. Perdón, muy bien, me gustó mucho el programa. Y yo soy muy de la opinión de mi querido compañero y amigo. Jesús Huerto, ¿no? Que defendió una idea que yo soy totalmente proclive, digamos, ese pensamiento, lo de jugar bien, jugar mal, ¿no? Se habló en el debate, que estuvo bastante bastante bien, y yo soy de ese pensamiento, ¿no? Es decir, jugar bien es muy relativo, hay muchas maneras de jugar bien, y cierto es que si lo miramos desde el aspecto ofensivo, que es un lado más del fútbol solamente, cierto es que el Cádiz no está alcanzando ni excelencia ni plenitud, por supuesto. Pero sí que es verdad que a nivel defensivo sí que el Cádiz ha mejorado mucho. La incursión de Iker Recio en defensa, que para mí mejora exponencialmente a Víctor Chu en la zona defensiva, que yo no tenía ninguna duda, tú lo sabías, yo te lo comenté muchas veces y se está demostrando. Y se está haciendo, digamos, una estructura defensiva, tanto en defensa como en general, ¿no? Desde el ataque, muy, muy positiva, con esos goles encajados, únicamente, digamos, el partido de la Real, ¿no? Que fue quizá en el que Cádiz naufragó más. Pero por lo demás, la imagen general de la liga en defensa es excelente, y más en una categoría tan complicada, fíjate la última jornada.
Sí.
Hablamos del Sporting, hablamos del Racing, hablamos de muchos equipos que supuestamente juegan muy bien, entre comillas, pero fíjate tú en defensa de los problemas que están teniendo. Y para hacer un equipo sólido y un equipo con aspiraciones, hay que partir de la base defensiva, sí o sí. Lo tengo muy claro.
Estoy de acuerdo. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Gracias, Jesús.
Pues como siempre, un placer, Rubén. Un saludo.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Falling on my head. And just like the guy whose feet are too big.
Y es el momento aquí en Deportes COPE de buscar la opinión, nuestra columna sonora, con nuestro querido amigo y compañero Willy Doña. Willy, cuéntanos.
Buenísimas tardes. Con la reaparición de Ontiveros, ya tenemos en acción a los dos miembros de la plantilla con mayor cartel de futbolistas de primera división. Esto implicará que los aficionados y hasta el mismísimo Gaizka Garitano se planteen cuál de ellos es el elemento más importante de todos los que se hallan a disposición del cuerpo técnico. Sin duda, ambos poseen la condición de figuras estelares y mediáticamente resultan los más atractivos. Esa pugna deportiva entre Suso y Ontiveros, dotados de tal calidad técnica que disponer de ellos supone un auténtico lujo para un club de la categoría de plata, debe ser bien entendida y dirigida para que siempre origine beneficios al Cádiz. Para alcanzar la meta del ascenso que nos marcamos los más ambiciosos, sobran los endiosamientos y solo cabe remar todos a una, desde el más capacitado hasta el que está empezando en este mundillo del fútbol profesional, incluido quien hasta haya debutado con la selección absoluta de Uruguay. No obstante, aunque me puedan tachar con cierta razón teórica como bicho raro, opino que el jugador más imprescindible de todos los que visten la camiseta amarilla esta temporada es el serbio Bojan Kovacevic. Pese a su juventud y al tiempo que tardaron en otorgarle la condición de titular la pasada campaña, su rendimiento está siendo espectacular. No solo ofrece un nivel muy elevado, sino que propicia que aumenten las prestaciones del central que actúa junto a él, algo que ya ocurrió con Víctor Chust hace unos meses. Kovačević ha jugado 6 partidos completos de los 7 disputados por ahora, entre todos los cuales el Cádiz solo encajó un par de goles. Computando 90 minutos por encuentro, eso significa que con el serbio en el campo ha recibido un tanto cada 270 minutos, o sea, cada 4 horas y media. En su única ausencia, forzosa por hallarse con la selección sub-21 de su país, la portería de Víctor Aznar fue batida en 3 oportunidades, es decir, un gol en contra cada media hora. Ahí lo dejo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Clínica Dental Copano. Implantología avanzada con las últimas tecnologías en cirugías 3D. Colocación de implantes y dientes atornillados en el mismo día, sin dolor ni inflamación, con sedación semiconsciente. Estamos en calle Doctor Gómez Plana 19. Pida cita en clinicadentalcopano.com o llamando al 856 10 20 40. Clínica Dental Copano. La sonrisa de Cádiz.
¿Sientes el frío o ruido entrando por tus ventanas? En Sumarglass cambiamos tus ventanas antiguas a ventanas de PVC. Somos especialistas en vidrio y carpintería de PVC a medida. Renueva tus ventanas y disfruta de un ambiente cálido y acogedor. Ventanas de la más alta calidad, diseño y con el mejor precio del mercado. Ahorra en tus facturas de calefacción y ahorra energía. Sumarglass.es o visítanos en Polígono Badenes, Camino de la Barquilla 1, Chiclana. Sumarglass, mejoramos tu hogar.
El verano se ha acabado y ya hemos vuelto a la rutina. Los niños vuelven al cole y nosotros a la ruina. Si los gastos del colegio no te dejan reformar, Crespillo te lo financia. No te vayas a equivocar.
La que está formando,
Crespillo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Let's move and get it, get it.
Vamos a hablar de motor y de la última prueba que tenemos en este año 2025, si no me equivoco, que es la subida a Vejer, que vamos a tener este fin de semana, que yo creo que es una de las pruebas con mayor tradición en la provincia de Cádiz y también en el mundo del motor, como no puede ser menos. Y hablamos con Queco Romero de la Guía del Motor. Queco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE. Siempre es un placer, una alegría grande estar aquí con ustedes compartiendo antena.
Última prueba, ¿no?, del año, ¿no?
Al revés. La subida a Vejer este año inaugura, digamos, la parte del calendario que toca el otoño, porque normalmente el calendario del motor del automovilismo en carretera, como siempre discurre en sitios, en pueblos donde hay mucha naturaleza por al lado, pues debido al tema de los incendios forestales y eso, en el verano no se suelen hacer pruebas de automovilismo de carretera en ningún lado. Entonces, ahora se reanudan, una vez que termina el plan Infoca, se reanudan las pruebas. Y la primera que nos toca es la subida a Vejer, que es una prueba con mucha solera. Es, digamos, la que más años lleva haciéndose en Andalucía, solo superada por la subida de montaña Alcalá la Real y la del mármol de Almería. Son las más antiguas, junto con estas. Se espera que la participación, yo creo que se cierra la semana que viene, y tienen muchas esperanzas en que haya una participación cercana al límite, o sea, unos 75-80 personas lo hay. ¿Por qué? Porque aparte de los coches de este año, la subida a Vejer se incluye dentro del campeonato de Andalucía de Carcross. ¿Qué es el Carcross? El Carcross son unos coches, unos monoplazas, así, que se usan tanto en carretera como en las pruebas de todoterreno, y para que os hagáis una idea, parecen los buggies estos que hemos tenido todos de coches teledirigidos, un buggy todoterreno, monoplaza, pues los carcross son así, llevan motores de moto, de Honda, Yamaha, Suzuki, de 600 centímetros cúbicos, entonces son una pasada de coches. Entonces este año, por eso, entonces, la organización espera que haya como entre 12 y 15 pilotos de carcross, más los 60 y pico que terminen de turismo y gran turismo, pues se van a colar en 75-80 coches, van a llegar al límite seguro, ¿sabes? Entonces, y aparte que es una subida que gusta mucho a la gente, no solo ya por lo técnica que es, sino por el buen ambiente que se vive ese fin de semana en Vejer. Eso es muy importante.
Claro, si es que lo que decimos siempre, son muchas cosas las que reúne, ¿no? La prueba, ¿no? No solamente el tema deportivo, sino lo que tú decías antes, todo lo que mueve alrededor, que es mucho. Si es que al final, pues, los ayuntamientos reciben estas pruebas como agua de mayo, siempre.
Sí,
y bueno, más cuando no es en verano.
Y las empresas, todos los hoteles, los establecimientos hosteleros de Vejer, pues todos locos, porque son muchas, son toda la caravana que mueve la subida, más la asistencia, o sea que ese día es más el pueblo de Vejer que se vuelca con hablando del pueblo de la población, de los habitantes que se vuelcan con su prueba como si de una feria se tratase, y hay muchas actividades. Además, este año, pues, en vez de poner las asistencias abajo, como se ponían en la carretera de Barbate, este año las asistencias pues pasan a estar como en el año anterior, que pasan a estar dentro de la ciudad, concretamente en las instalaciones que tiene la delegación de deporte, la pista deportiva de la delegación de deporte, más la avenida de San Miguel de Vejer. Eso es muy interesante porque puedes, los aficionados, se encuentran las minicarpitas que tienen todos los equipos con los coches y pueden ver los coches incluso desmontados con los motores al aire, pueden hacerse fotos con los pilotos, puedes hacerte fotos con los coches, puedes verlos de delante, o sea, porque va a haber vehículos espectaculares, ¿sabes qué te digo? Porque hay en la subida de Eva y todo, aparte los carcross que hemos comentado, que son muy vistosos y sobre todo muy espectacular verlos en carretera, como la precisión con la que se mueven y cómo trazan las curvas. Pero luego vamos a tener vehículos muy impresionantes, vamos a tener algunos vehículos de mucho empaque, como algunos Porsche 911 GT3 RS, que también verlos subiendo por esa carretera tan pequeña, un vehículo de estos vehículos que, bueno, que superan los 600, llegan a 700 caballos de potencia y eso, pues verlos ahí es una barbaridad, es impresionante. Y luego, pues, por supuesto, ver pues el resto de vehículos de turismo, que a lo mejor estamos acostumbrados a verlos por la calle, muy preparados, ¿sabes? Muy preparados, sí, ¿sabes? Sí. De todo. Incluso vehículos clásicos vamos a tener, pues, yo qué sé, así se me ocurre a bote pronto. Bueno, el mismo vehículo que anuncia el Volkswagen Polo Classic de Crespo amarillo, es muy, muy vistoso verlo, un buen vehículo clásico ya de nuestra carreteras, los Opel Kadett de Paco Altamirano, el Renault 5 GT Turbo de Amador Jaén, ¿no? Coches, varios SEAT 124, o sea, van con coches clásicos que también es muy vistoso verlo, el sonido tan característico, claro, que tienen. Y no os olvidéis que, vamos, aficionados al motor y no aficionados al motor, pero que os llame la atención este tipo de cosas, que el mundo del automóvil está viviendo un paradigma que nos estamos pasando poco a poco cada vez más a los coches eléctricos, que los coches eléctricos no suenan, y que la gente que tiene pasión por el coche, pues lo que le gusta es ver un vehículo de gasolina rugiendo en su esplendor. Pues aquí, y ya está, Rubén, ya no te quito más tiempo. Nada. Muchas gracias por
explicado de todo bien, como siempre, como no puede ser menos. Gracias, Keke, un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos los oyentes de la COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro tiempo de radio Deportes COPE Cádiz en esta jornada del jueves 2 de octubre. Recuerden que a partir de las 8:30 más deporte en Deportes COPE, precisamente, y a las 11:30 de la noche llega el partidazo. Nosotros volvemos mañana 3:25 de la tarde para toda la provincia de Cádiz, para COPE Cádiz, para contar, ya será jornada de viernes, todo lo que les interesa en el mundo del deporte de cara al fin de semana. Ahora continuamos con la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con nuestra queridísima Pilar García Muñiz. Sean felices.
Let's just one girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for
just say it.